Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Doce y cinco minutos de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, Nacho Cerezo en la realización técnica, por aquí está también Carlos Honorato, Neus Cerdá, Carmen Martín Tejeda, que en un ratito nos va a contar esas películas que hoy forman parte de su cartel de la crítica de trailers, y ahora vamos a hablar con uno de los personajes más misteriosos que hay en Instagram.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, la carita deliciosa, sí, la tiene, ella la tiene, Miss Bates. Hablo de Miss Bates, de ese personaje misterioso que hay en las redes, en concreto en Instagram, y que además se revela contra la tiranía de la belleza femenina. Detrás de este personaje, delante, detrás, dentro, fuera, da igual, se encuentra la madrileña Ana Smith, a quien ya voy a saludar. Ana, ¿cómo prefieres que te llame? Ana, Miss Bates, buenos días.
Hola, buenos días. Ana, mi nombre es Ana.
Porque claro, es que ella, claro, Miss Bates es un personajazo, claro, en las redes, ¿no?
Sí, ella tiene ya identidad propia y una agenda mucho más interesante que la mía. Bueno. Así que vivimos juntas, pero obviamente somos muy diferentes.
Claro, ¿qué pretendes con este personaje en las redes en una época en la que además, bueno, la estética se impone, ¿no? También los estilismos. ¿Cómo es Miss Bates? Antes de nada, Ana.
Pues Miss Bates es un ser humano, ante todo, que juega con su imagen. Entonces, al jugar con su imagen es una persona muy libre y justamente creo que esa libertad es la que más nos falta hoy en día debido a todo lo que se nos impone a través de las redes y lo que no son redes. Esas leyes que existen, aunque no están escritas, de cómo debemos comportarnos, vestirnos. Así que justamente ese es un personaje que se rebela contra todo eso, desde el respeto a los demás, pero con una seguridad en sí misma aplastante.
Bueno, es que eso es importantísimo, tener personalidad y ser libre, porque parece que ahora, cuando se habla de la libertad de expresión, nosotros que somos periodistas, al menos esa también es nuestra impresión y lo hemos debatido. Las redes sociales, claro, condicionan mucho, ¿no? Y muchas veces se coarta hasta lo que vas a decir por temor al aluvión de críticas que luego te pueden venir.
Claro, y justamente yo creo que sacar a relucir tus diferencias es lo que te hace más libre y lo que más respetamos. Así que por eso creo que ha causado ese furor y por eso la gente quiere a este personaje de una forma tan de verdad, ¿no?
O sea,
que provoca también... Claro, también provoca ese sentimiento por parte de la gente y sobre todo es una reflexión para todos de cómo nos mostramos, cómo lo hacemos, para, en el fondo yo creo que Miss Bates es simplemente un espejo de la realidad donde nos sentimos reflejados, ¿no? Y ella al mirarte te está increpando un montón de cosas, ¿no?, que tú a ti mismo te preguntas, pero claro, cuando es un ser humano el que te mira, es como, uy, se nota mucho que a lo mejor, ¿no?, me siento, cómo soy. Y justamente ahí está la reflexión, simplemente, pero de una forma muy lúdica, porque creo que a través del juego también se pueden comunicar muchas cosas.
Claro. Oye, Ana, tú eres una influencer, podemos decir, que tienes 38.000 seguidores, claro, es que en tu cuenta de Instagram. ¿Cómo nació, en qué momento te planteaste que tenía que surgir Miss Bates? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cuál es el estilismo de Miss Bates? Porque siempre vas igual, claro.
Sí. Pues surge a mi vuelta a España. Yo soy madrileña, como has dicho, pero he vivido 15 años en el Reino Unido. Y volví a España Y claro, ya estaba a punto de cumplir los 40 y bueno, pues esas, ¿no? Esas decisiones que todo el mundo te pregunta qué vas a hacer ahora, cuáles son tus planes. Y claro, la vida artística, por desgracia, no la puedes tener tan bien armada, ¿no? Como, pues ahora voy a hacer esto, luego lo otro. Entonces, en esa propia, bueno, un poco, ¿no? Me sentía un poco atacada por parte de todo el mundo porque pensaba que yo tenía como un super plan que no tenía. Entonces, en esa vorágine surgió Miss Base. Entonces, como que me salvó a mí misma de, sobre todo, de mi espíritu y mi intelecto, ¿no? Tener la mente ocupada en algo que te hace soñar y que, y te, yo qué sé, te da una cierta ligereza, ¿no? En vez de estar ahí como, pues eso, intentando resolver qué iba a hacer con mi vida. Sí. Así que llegó en un momento así muy especial también, porque después de 15 años regresar a Madrid, obviamente yo veía Madrid con otros ojos, y quizá también eso se empezó a notar en el trabajo de Miss Weiss, ¿no? Como ella redescubría una ciudad que nos rodea y que la vemos todos los días, pero quizá me fijaba en cosas que no se fijaba la gente, porque había estado tanto tiempo fuera que para mí a lo mejor me llamaba más la atención.
Oye, ¿cómo viste este Madrid 15 años después?
Pues claro, es que es una sensación muy rara, porque yo me fui como estudiante y ya volví ya como mujer madura. Entonces, me gustó el cambio, porque yo he vivido en Londres 15 años, entonces estoy acostumbrada pues eso, a la modernidad, al último grito, a todo lo que se destila. Y cuando llegué a Madrid, me gustó ver que Madrid estaba muy cómoda como capital, pero sin competir con ninguna otra capital europea, como diciendo, nosotros vamos por aquí, vosotros ir por donde queráis, que este es nuestro ritmo. Y me pareció que tenía mucha personalidad, y eso sí que me gustó de Madrid, como diciendo, nosotros lo hacemos así y no tenemos que copiar lo que hacen los demás. Y esa personalidad me cautivó.
Sí, porque parece, Ana, que la globalización nace de las grandes capitales, que todas parezcan casi la misma.
Claro, y al final es eso, que las grandes capitales, pues eso, compiten mucho entre ellas, ¿no? Son unos pequeños Juegos Olímpicos que tienen entre podio, ¿no? Ahora subes tú, ahora bajo yo. Y eso lo había vivido muy de cerca viviendo en Londres tanto tiempo. Entonces, cuando llegué a Madrid sí que me gustó esa sensación de lo que hacemos, lo hacemos así, y esta es nuestra forma de vida, y este es nuestro, ¿no? Este es nuestro tempo, y eso me encantó.
Lo de Miss Bates tiene que ver también con el color de tu ropa, ¿no? Porque al final luces siempre con una misma tonalidad y llevas o no llevas cosas en función de lo que tú quieres transmitir.
Claro, decido el color beige porque me parecía que era el color más anodino, aburrido y soso de la paleta de colores, y me parecía que era interesante hacer de un no color un color, ¿no? De repente darle una personalidad a un color que nunca la había tenido, porque además los colores transmiten muchas sensaciones, ¿no? El rojo, el amarillo, el negro, pues obviamente una persona vestida de beige casi parece desapercibida, ¿no? O sea, casi se confunde con una pared. Y justamente me parecía muy transgresor hacer del beige un color punk, ¿no? Y decir, bueno, el beige también tiene cosas que decir y hacer una reivindicación desde un no color prácticamente. Y sí, siempre voy vestida igual, justamente para, pues también para que hacernos reflexionar sobre, pues eso, sobre nuestra imagen, como somos nosotros muchas veces también los que nos imponemos ciertas normas, y siempre aparezco con un vestido, con unos guantes, un cinturón, unos zapatos, un bolso, todo de color beige, y un martillo en el bolso que me acompaña siempre.
Lo del martillo, bueno, pues como el que lleva las llaves, ¿no?
Claro, yo creo que los bolsos son piezas muy interesantes, que más vale que no investiguemos qué lleva la persona que va al lado nuestro en el metro, en el bolso, o nuestro compañero de trabajo, porque son cosas como muy secretas donde guardamos muchas cosas que sabemos que no van a ser vistas, ¿no? Y la cara de terror cuando alguien te coge el bolso es maravillosa. Entonces, me parecía que era una metáfora, y también en los tiempos que corren, pues, por desgracia, ocurren demasiados asesinatos contra la violencia de género, y no solamente contra la violencia de género, sino el terrible asesinato de Samuel, ¿no? Entonces, es una metáfora también de decir, jo, si llevásemos un martillo en el bolso, quizá esos agresores se pensarían un poco más el atacarnos o el abusar, ¿no? De otra persona. Así que en mis performances, a veces hago una performance grupal que se titula se nota, se siente, lo veis, es incluyente. Sí. La gente viene vestida de beige, con martillo en el bolso, y la verdad que la imagen es súper potente.
Claro. Hombre, se trata al final de, a través de ese personaje, ¿verdad?, lanzar mensajes que claro. vayan calando en una sociedad donde efectivamente la estética, la belleza, esos cánones se están imponiendo y cada vez en edades más tempranas.
Claro, ese es el problema, que al final los referentes para la gente más joven son lo que hay ahora, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo y el ciudadano de a pie tiene que mojarse en la sociedad y en la época que le ha tocado vivir, ¿no? No podemos pasar de largo ante las cosas que pasan. Entonces, implicarte artísticamente es mucho más divertido, además. Así que escuchemos y impliquémonos en lo que pasa en la sociedad del día a día, porque es algo que nos atañe a todos, y cuanto más nos impliquemos como ciudadanos, pues mejor va a ser nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Cuanto mayor espíritu crítico tenga la sociedad, pues más difícil lo van a tener los políticos, uh-huh. y por lo tanto, ¿no?, las decisiones no van a ser aceptadas. Entonces, para eso hay que mojarse, ¿no? Hay que decir, bueno, no me toca a mí, eso no va conmigo, porque por desgracia nos toca a todos y a todas.
Y además también es una manera de liberarse de muchas presiones, el hecho de sentirse tan cuestionado, ¿no?, y que tienes que estar siempre perfecto o perfecta, pero ahí está, el postureo existe. Y hay gente que pone en las redes sociales, pues no sé, cualquier chorrada.
Claro, se abusa, las redes sociales han dado lugar a eso, a un abuso del ego absurdo, ¿no? Sí. donde además es muy criticado por el resto de personas. Entonces, no sabemos las consecuencias que van a tener este abuso de las redes sociales. Quizá en unos años se estudie, porque claro, ahora ha sido como cuando se descubrió el fuego, ¿no?, que todo el mundo estaba haciendo fuego. Pues ahora a mí me parece que ahora está todo el mundo utilizando las redes sociales, y ya veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero siempre hay que dejar el espacio a la reflexión y no tomarse tan en serio, ¿no? Sobre todo no tomarse tan en serio.
Claro, el otro día lo comentábamos en la redacción, vimos a unas niñas que podrían tener, pues no sé, 7 años, haciendo unas posturas así, imitando que si TikTok, que si tal. Esto, a ver, tú y yo, Ana, somos de la misma generación, porque yo soy ya tengo más de 40. Y es cierto que nuestra infancia, pues, iba por otro lado, porque ni siquiera teníamos ni móviles, ni tablets, ni redes sociales, ni nada.
Vamos,
¿no?
Y dos canales hasta que llegaron claro. los supercanales.
Entonces, a mí particularmente entiendo que los niños están viviendo en esta era digital, pero no deja de chocarme, ¿no? Efectivamente, que pongan morritos cada vez que miran a un móvil para hacerse un selfie, y todo esto que al final dices, bueno, pues si con 7 años hacen esto, pues no sé, te planteas qué van a hacer cuando tengan 20, es que, en fin, no sé.
Que ese es el problema, que es que no, es que esas son las pantallas que amamantamos desde pequeños, eso es lo que nos ayuda a que este sistema patriarcal no desaparezca, porque al final ellos están encantados, ¿no?, con que repitamos esos mismos patrones, ¿no?, que se llevan imitando años y años. Entonces, por eso hace falta que todos nos impliquemos y que todos pensemos que pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, quien sea, pero que ya que están ahí las redes sociales y ya han venido para quedarse, porque obviamente es parte de nuestras vidas ahora, pues saber el empleo que les doy y sobre todo, ¿sabes?, jugar, ¿sabes?, que no se pierda el juego nunca. Pues eso, que esas niñas, por desgracia, no saben realmente lo que están haciendo y cómo su imagen puede ser utilizada por otros canales. Entonces, hay que utilizar las redes y jugar, pero siempre, pues eso, con un conocimiento de que puede pasar con ese material a continuación.
Ana, estamos hablando contigo por tu personaje de Miss Beige. ¿Ahora mismo tienes algún trabajo desde que has vuelto de Londres?
Sí, estamos recorriendo la Comunidad de Madrid con, se llama Escenas de las Villas, y entonces la Comunidad de Madrid, a través de la Juan Gallery, que es una galería de performance, ha apoyado un proyecto para recorrer las 11 villas de Madrid. Así que estamos, pues eso, entre Colmenar de Oreja, Navalcarnero, San Martín de Valle de Iglesias, Rascafría, y está siendo una experiencia muy divertida, pues eso, llevar justamente el arte performático a los pueblos de Madrid, donde nos encontramos con los artistas locales y con la gente que vive en el pueblo. Así que quien quiera mirarlo, está toda la programación en escenas de la villa por parte de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo es importante, ¿no?, llevar el arte a los pueblos y llevar programación a los pueblos de Madrid, que generalmente se programa todo en la capital.
Pues si ven a una muchacha de 40 años en uno de estos pueblos con esta performance y un bolso que lo lleva casi a la altura del pie porque lleva el martillo dentro, es ella. Bueno, Ana, de verdad, muchísimas gracias. Nos encanta este personaje. Queríamos visibilizarlo también para quien no lo conozca y te deseo que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias, Nieves, y un saludo a todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahora lo que nos apetece es irnos de viaje y por eso he dicho yo a Carlos Honorato, oye, llévame de viaje, por favor, Carlos.
¿Sabes que tengo una agencia que la abrimos hace ya unos meses?
¿Viaje Honorato?
Viaje bonito y barato, creo que. No sé, es que ahora no me acuerdo, Eli, lo siento, perdona. El eslogan
claro,
era
viene
tuyo.
De vacaciones y se le olvida, ¿no?
Era tuyo. Bueno, pues para los que no podáis viajar, tenemos en 8 minutos... Todos los cálculos para viajar a un sitio maravilloso. ¿Te apetece?
Hombre, claro.
Pues mira, vamos a empezar por la A. Y en la A nos sale aquí, bueno, tenemos Alicante, ¿no? Tenemos Almería, Alabama. No, mira, no. Vamos a irnos a las Islas Azores.
Ay, me apetece, sí. Pues, gracias.
¿Quieres que pongamos...?
Ay, sí.
Pínchalo.
Vamos, en marcha. Ya sabemos todos que es muy complicado viajar físicamente, así que me he propuesto viajar a través de todo el mundo gracias a la imaginación y al archivo de Madrileños por el Mundo, que yo os recomiendo que visitéis en YouTube. Es un programa de esta casa. El abecedario empieza por la A, así que el primer destino es la A de Azores, un archipiélago de 9 islas que se encuentra en medio del Atlántico. Se tarda 4 horas en llegar en avión, por ejemplo, al aeropuerto Juan Pablo II, quien visitó Azores en un momento inolvidable para los 250.000 azorianos, que es así el gentilicio de las islas. Sin ánimo de ser pedante, el nombre de Azores se conoce desde la Baja Edad Media y es que hacían mención a las legendarias islas Azuis. Azuis es la forma portuguesa de decir azul y alude al color que tenía la vegetación del archipiélago vista desde los barcos. Todavía existe. Pues tenemos un viaje de 4 horas de avión que a nosotros se nos va a pasar en 4 segundos, 4 minutos, cuatro. En 4 momentazos que vamos a descubrir gracias a nuestro compañero Juan Luis Martín, que fue el reportero que viajó hasta allí para descubrirnos, por ejemplo, que existe un cocidito de Azores. Sí, sí, sí. Como el madrileño, pero hecho en un horno natural, en un agujero del suelo que calienta una olla que se tapa con material y que logra que con la actividad volcánica pues esté ahí el cocidito. ¿Cómo se hace?
Hacen agujeros bastante profundos y meten dentro comida, concretamente un cocido típico azoriano, y lo cocina la tierra. Lo alquilas por 2 euros. Una familia puede venir, alquilar su agujero, meter su cocido.
¡Qué divertido!
Mira, hay aquí un cocinero que está preparando un cocido de estos.
Es el jefe de cocina, el señor Luis Pedro, del Hotel Terra Nostra.
¿A qué temperatura está el horno?
Porque de 85 grados, 90 grados.
Unos 85-90 grados.
¿Y cuánto se tarda en hacer un cocido de estos?
8 horas.
8 horas.
¡8 horas!
Es fuego lento.
¿A qué hora ha venido usted hoy a poner el cocido?
4 de la mañana.
No,
a las 4 de la mañana he venido a meterlo.
Prefiero el microondas, ¿eh? Pero bueno. Y ahora llega con una azada para retirar la tierra. ¡Oh! Un aplauso para el cocido.
Bueno, se calienta la olla, 85-90 grados, y 8 horas después tienes el cocidito a fuego muy lento. Pero, no tiene garbanzos. ¡Oh! A mí, después de la comida, me ha entrado como ganas de hacer cosas, así que nos trasladamos de isla. Vamos a Terceira, que como su nombre indica, es la segunda isla más poblada de las Azores. Allí encontramos algo muy curioso, ¿verdad, Juan Luis?
Hay una plaza de toros aquí en las Azores.
Sí, cuando Felipe II se convirtió rey, Felipe I de Portugal, en 1581, hubo un desembarco en la bahía de Salga, nos echaron con los toros bravos que habíamos traído.
¿Desde cuándo hay toros en las Azores?
Desde siempre. Angra fue durante mucho tiempo la capital de los Azores. La presencia de los españoles durante 60 años es muy probable que, como lo han llevado el toro hasta las Américas, lo han pasado por aquí también. Esta es la isla más taurina del mundo. Tenemos, bueno, 260 encierros de calle en 6 meses.
¿Cuál es la principal diferencia entre las corridas de toros en Madrid y las corridas de toros aquí en Azores?
Desde 2002 que se prohibieron que se picaran los toros y desde a mucho más de 100 años que se prohíbe matar los toros.
Aquí no se pueden matar toros.
En Portugal.
¿Y qué se hace con el toro entonces una vez que,
bueno,
se torea?
Bueno, se va al callejón y después al matadero.
Pues van al matadero, o sea que el final es el mismo. Como decía este ganadero, en Terceira se celebraban antes de la pandemia hasta 260 encierros. Y allí han toreado grandes figuras como, por ejemplo, Ponce, ¿sí? Muy curioso. Seguimos en nuestro viaje virtual a las Azores, en Viaje Sonorato. Si es famoso el nombre de las Azores, es por el anticiclón, el tremendo anticiclón que viene siempre desde allí, en mitad del Atlántico, y trae buen tiempo en verano a España. Pero, ¿sabíais que la mujer del tiempo de la tele de las Azores es española? Bueno, valenciana para más señas. Llegó con una beca y se quedó por amor. Unas altas presiones, sin duda.
Ya llevo 17 años. Yo hice la carrera de física, de ciencias físicas, en Valencia. Vine a través de un programa de Eurodisea, que es un programa de intercambio para prácticas profesionales. Vine aquí al Instituto de Meteorología Regional, aquí de Portugal, en la Delegación Regional de las Azores. Y aquí estoy.
Hola, yo soy el meteorologista.
17 años los que lleva Patricia dando el tiempo. Y ojo, también dan el grado de ultravioleta para que todos se pongan protector solar, ya que en las Azores la radiación del sol es muy alta. Vamos a acabar con la última pincelada de las Azores. ¿Sabes que se pueden ver hasta 26 especies distintas de ballenas? Nos acercamos a Guillermo, que es biólogo marino.
Queremos ver ballenas. Sí, ¿cómo te llamas?
Me llamo Guillermo.
Guillermo.
Soy un biólogo marino.
¿Cuántas ballenas hay por las Azores? ¿Cuántos tipos distintos?
Tenemos 26 especies de ballenas y delfín. La mayor, ¿sí?, es la ballena azul, 33 metros de comprimiento.
¿Y esa se ve por aquí?
Sí.
¿Y cuánto pesa?
Es el mismo que 40 elefantes.
¿Y tú por qué hablas también español?
Doraemon.
¿Cómo que Doraemon?
Yo he aprendido con dibujos animados. En Portugal no traducen nada.
Todos subtítulos.
Sí, es casi todo con subtítulos.
¿Y te gustaba el gato Doraemon?
El
y lo veías de
Cosmo.
Pequeño. Y así aprendiste español.
De la canción.
Doraemon, el gato cósmico.
Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Se hicieran realidad porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos. Su bolsillo mágico, mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul.
Esto es El Gorrocón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Esta sintonía nos anuncia que ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuestra crítica de trailers. Oye, qué bien verte.
Pues sí, mira, aquí estoy. Hola.
Me encanta tu camiseta.
Muchas gracias. Es que me la... Pues fíjate que me la ha hecho llegar Pili, no sé muy bien cómo. Son unos cuantos robots. Ponía en una nota muy emotiva que ponía de parte de Juan Solo, para que te mentalices, y es una camiseta con un montón de robots, tiene a Mazinger Z, tiene Wally, tiene número 5, tiene puesto R2D2, por supuesto, pues eso.
Está genial,
todos
está genial.
Todos los antepasados de la Pili.
O sea, que sigues teniendo contacto, ¿no?, pese al verano, con Pili, con Juan 9000, siguen por ahí en sus cosas. No sé, yo digo, igual estaban de vacaciones.
Bueno, no lo sé, no porque yo esto lo he recibido con una nota en el buzón, que no sé cómo se habrán apañado, vamos, me lo ha traído el repartidor de Amazon, pero que estén, no lo sé. Que hayan trabajado, vete a saber. Que hayan visto trailers, nunca se sabe, eso
nunca
es pura
sabe.
Incógnita.
Claro.
Diles buenos días tú, que a mí no me hacen caso.
Bueno, a ver, no sé. Hola, ¿hay alguien ahí?
Hola, Nieves.
¡Anda, hola!
Me alegro de escucharte.
¡Oh, qué ilusión, Pili! A mí me hace mucha ilusión.
¿Qué tal estás, Pili? ¿Qué es de tu vida?
Bueno, estoy un poco enfadada. ¿Mm?
Anda, ¿y eso qué te ha pasado, hija mía?
Que el abuelo se ha vuelto a escapar a Benidorm y ya no está para esos trotes.
Bueno, otra vez. Con lo que nos costó traerle de Benidorm la primera vez. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo, Pili? Déjale que disfrute allí, no pasa nada. Pero bueno, hablamos de trabajo. ¿Has visto algún tráiler?
Uy, me voy a buscar al abuelo, adiós.
Mira, que si hubiera tenido que hacer una apuesta, hubiera apostado a que iba a decir eso. Ay, es que no sé por qué
Pili.
Lo hubiera apostado.
Ay, ay, ay.
Nada, Pili, que os lo paséis bien en Benidorm. Luego me van a venir medio húmedos y no van a poder hablar. Ya verás, que ya pasó. En fin.
Cuidadito. Qué bien. Y Juan 9000, no sé yo. Vete tú a saber, ¿no?
Oye, que es que la última vez se fue ahí en el sonotone de un abuelo del Inserso y allí estuvo en Benidorm, tuvimos que ir a por él. En fin. Vamos con el diccionario Críticos de Cine Ciudadanos de a pie.
Hombre, claro. ¿Te parece? Yo además aprendo un montón con este diccionario, y que es para eruditos, ¿eh? Es para eruditos.
Sí, esto es más que nada para intentar entender a esos señores que se llaman críticos de cine cuando hablan. Porque tú a un crítico de cine le ves y dices, pues es un señor normal. O sea, el caso es que parecen normales.
Parece.
O sea, ellos parecen normales hasta que hablan. Cuando hablan, tú analizas la frase y dices, pues mira, todas las palabras las entiendo por separado. Ahora, juntas todas en una frase, ni se sabe. Hoy vamos a recordar que de vez en cuando conviene recordar una frase que les encanta. Una frase que utilizan muchísimo y que me vas a decir qué quiere decir.
Venga.
Me la va a explicar.
Vamos a ver.
La frase es una frase que además es frase de cabecera que tenemos que tener siempre presente, sí o sí, si queremos ser algún día críticos de cine. La frase es, la puesta en escena quedó a deber.
¿La puesta en escena?
Quedó a deber.
Quedó a deber.
O sea, tú sales de una película, vas a una película con los amigos, con quien sea, amigos o conocidos.
Con quien tú quieras.
Compañeros y sin embargo amigos, con quien tú quieras. Y esto que te dice al final, tú que al salir del cine, ¿qué te parece la película? Y dicen, la puesta en escena quedó de ver.
Yo así como ni fu ni fa, como vais, me ha quedado un poquito así, ¿no?
A ver, esto básicamente quiere decir que al crítico no le ha gustado, que se aburrió un montón, sí. Pero que había que decirlo bonito.
Eso, como que no. Mira, bonito. Yo he dicho ni fu ni fa, bueno, no he ido mal encaminada, pero es verdad que a mí me preguntan si no te ha gustado una película, digo... Pues no me ha gustado.
Pues muy mal.
¿No?
Porque tienes que decir la puesta en escena que la debe.
Ya me la ha apuntado. Ya está, me la he quedado para parecer una crítica de tráiler así guay.
O lo puedes unir con, puro estilo sobre sustancia, pero la puesta en escena que la debe, le sobra pirotecnia visual.
Le sobra pirotecnia, me encanta esto.
El primer segmento de la cinta no estuvo mal, en fin.
Estas cosas que dicen, como cosas. Para parecerse esto, ¿no? Distinguirse. ¿Vamos con los trailers?
Venga, vamos con los trailers.
¿Por dónde vamos a empezar?
Por el Escuadrón Suicida, escuchamos el tráiler.
No tomaría unas medidas tan extremas si no fuera porque esta misión es tan sumamente importante. ¿Te unes o no?
¿Esto es un perro?
¿Un perro? ¿De qué raza dirías que es?
Yo diría que es un lebrel afgano.
¡Oh, madre mía! ¿Es un hombre lobo?
Ratatouille, ¿qué ves?
Pájaro.
Ahí está, Escuadrón Suicida.
El Escuadrón Suicida, vamos a ver. Es la secuela de Escuadrón Suicida que se estrenó en el 2012 con Will Smith, con Margot Robbie, con Jared Leto, dirigida por David Ayer, o sea, un pedazo de elenco para una película... categoría
la
nueva de película.
La puesta en escena dejó a deber.
Dejó a deber y mucho. La crítica, o sea, recibió muchas críticas negativas a pesar del elenco. La taquilla no le fue mal. Lo mejor fue Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, que luego repitió el papel en Aves de Presa. Y ahí fracasó, pero bueno, ha visto todo lo que sé yo, ¿eh?
Hombre, estás documentadísima.
La película recaudó 746 millones de dólares en todo el mundo y ganó un Oscar. La primera película del universo DC, no Marvel, DC, que ganó un Oscar. Mejor maquillaje y peluquería. Bueno, por algo se empieza. Se decidió entonces preparar una secuela. ¿Y a quién se la ha encargado? Pues a James Gunn. ¿Quién es? O James Gunn, según queráis pronunciarlo bien. Bueno, ¿quién es este señor? Pues este señor es el director de Guardianes de la Galaxia y el responsable de su éxito. Pero, ¿qué ocurrió? Iba a rodar y estaba ya preparando el rodaje de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Pero alguien descubrió que hace como 10 o 12 años había escrito algunos tweets de humor muy negro los ha sacado a la luz de hace 10 y pico años y Disney la ha despedido.
Vaya.
Pues estas cosas que pasan en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Pues que DC ha dicho, vale, pues si no lo quieres tú, para mí. Entonces la ha puesto a dirigir la secuela del Escuadrón Suicida, que le, bueno, pues tiene un nombre muy original, el nombre es El Escuadrón Suicida. En fin, vamos a ver qué es lo que ha pedido Marvel, Disney en este caso, y qué es lo que ha ganado DC. A ver, no tiene nada que ver con la primera película, se puede ver aparte. ¿De qué va esto? Pues esto, argumento, hay que salvar el mundo, la cosa está muy malita, ¿qué hacemos? Pues nada, sacamos a los peores villanos de la cárcel y no más gastamos superiores, que como la cosa está muy mal, no vaya a ser que se nos rompan y los necesitemos. Que si hay que morirse, que se mueran los malos. Pues eso, el mismo argumento que en la primera película, no he encontrado nada diferente. Bueno, los personajes son otros, sale otra vez Margot Robbie en el personaje de Harley Quinn, que ya sí que estaba muy bien, era lo más destacable del anterior. Sale un hombre tiburón que se come a todo el que pilla. Esto los aficionados a los cómics, los frikis del mundo unidos, saben que sale muy de vez en cuando en DC, la han visto ya por ahí en Flash y en otros muchos. A ver, gore es muy gore, porque este director empezó con gore, con películas de puro gore. Se contuvo un poquito en Guardianes de la Galaxia, por eso de que era Disney, y con Disney no se puede sacar mucha sangre ni muchas tripas, pero por el tráiler vemos que aquí la han liberado.
Ya, está liberado. A tope.
Lo mejor del tráiler, cuando termina, básicamente.
Veo que te ha gustado mucho, te ha gustado muchísimo.
Sí. No sé si voy a ver la película, tampoco no sé. Me van a invitar y para pagar no estamos.
Efectivamente, porque como nunca te invitan, pues por eso aquí lo que hacemos es destripar y de analizar y contar los trailers.
Exactamente, mucho
¿Pasamos
mejor.
A otro tráiler?
Damas de Hierro.
Todas queremos matar a nuestros maridos. Sin ir más lejos, yo he matado a mis 5 maridos.
¿Vamos ya a la policía?
Antes tengo que averiguar una cosa. Una parada para ir al baño y seguimos.
¡Vodka! ¡Con hielo!
¡Camarero, traiga otro zumito!
Yo quería ser escritora.
Todos los escritores son unos borrachos.
Fabuloso.
Esto de que quiera matar a sus maridos, que ya lleva 5, ya de por sí llama la atención, ¿eh? Damas de Hierro.
Antes que nada tengo que decir que esto que estamos escuchando no es la banda sonora de la película. Es que me gusta más que la banda sonora de la película. No hay otro motivo para ponerlo. Básicamente, la banda sonora de la película... El tráiler me ha gustado, la banda música no. Así que he decidido que ponía Holding Out for a Hero, la versión de Jennifer Saunders, la que sale en la película es Red Dog, con todo mi reconocimiento para Bonnie Tyler, que yo la quiero mucho también. Pero vamos, me gusta más esta canción que la banda sonora del tráiler. Así que a disfrutarla. Vale,
tal venga. Cual. No sé cómo será la otra, pero yo que confío mucho en tu criterio, me gusta mucho más esta, vamos, pero ¿dónde va a parar?
A ver, el argumento. Unas señoras mayores que lo mandan todo a tomar viento fresco y se hacen un Thelma y Luis a sus casi 80 años. Pues con un par de ovarios, sí, señoras. Esta es una señora que le da un golpe en la cabeza a su marido con una sartén y va y se le muere. ¿Por qué? Porque es lo que suele pasar cuando te dan un golpe en la cabeza con una sartén si te lo han dado bien dado. La mujer intenta enterrarlo en la jardín. Cuidado, esto es comedia, ¿eh? La señora intenta enterrarlo en el jardín, pero es un poquito desastre y se le da mal. Dice, vaya, al final me van a pillar. Me van a pillar. Así que, como me voy a pasar lo que me queda en la cárcel, me voy de viaje loco con unas hermanas que tengo desde que nacieron y lo vamos a dar todo, todo. Y se van por ahí para darlo todo, bailes por la noche, coger autoestopistas guapos, o sea, como el Thelma y Luis, cuando cogen abrazos.
Pero versión inserso.
Pero exactamente, esto es Thelma Luis versión inserso, señoras. Muy bien por esta señora. Cuidado, son suecas las señoras, que oye, que los nórdicos a veces también tienen sentido del humor. Pocas veces, pero oye, cuando lo tienen hay que decirlo y hay que reconocérselo. Y las señoras, pues eso, cuidado, que se podían haber ido a Mallorca, pero no, se van a Finlandia. Pero oye, cualquier sitio bueno para desmadrarse.
Oh, sí.
En fin, pues eso.
Que por lo menos te vas a reír.
Que sí, que por eso les pegaba Holding Out for a Hero.
Ale. Bien, 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 bien. Yo te digo una cosa, Carmen, no sin dar ni raquetazos, ni sartenazos, ni nada, pero yo me veo contigo dentro de unos cuantos años ahí dándolo todo, ¿eh?
Pues mira, si dentro de unos años, si te parece, quedamos ya, nos cogemos un 600... o un mini
exótico
o un mini descapotable.
Yo prefiero eso, que un descapotable, no, nos pide un descapotable,
pero
en el tema.
Un mini descapotable, que nosotros somos gente sencilla, tampoco hay por qué sacar el Mercedes para fardar. Vamos a hacer un mini descapotable por ahí.
Ahí está, de la que me vas a hablar, claro, me retrotrae a mis momentos más infantiles,
a tu infancia.
Por lo que vivo ahora, claro. Más que a mi infancia, a los niños de ahora, ¿no? ¿Con quién voy a ir yo a ver esta película, Carmen?
Pues con tus progenie, con
pues
tu progenie.
Efectivamente.
Con tu progenie. ¿Qué paso las has hecho?
Efectivamente.
¿Para qué la pasa que la al cine?
Ahí está, para que luego te diga, mamá, llévame al cine. Y al final, claro, tienes que acompañarles.
Aunque te digo una cosa, esta película de la que vamos a hablar ahora, que es El bebé jefazo, negocios de familia, no sé yo si conviene que la vean los hijos. No sé yo.
Soy el jefe, pero en la cima se está muy solo.
Llevo los negocios de la familia y ahora trabajáis para mí, viejuno. Baby Corp quiere que os toméis esta fórmula para una última misión.
¿Pretendes que vuelva a ser un bebé? Tendremos que enfrentarnos a bebés malvados, bebés diabólicos.
No me mires.
Bebés delincuentes.
Me gusta la cola.
¿Y bebés ninja?
Vamos a ver, si ves esta película, igual luego los niños te van a volver muy subidos a casa y te van a exigir cosas, en fin.
Me lo voy a pensar.
¿Por qué pongo Despacito? Pues mira, realmente yo no sé si sale la película. En el tráiler no sale. La película no lo sé, porque al estreno no ha ido ni se espera que me inviten. Pagar el cine, ya veremos. Bastante tengo este mes con comer y pagar la luz, que no es poco. Es más, calculo que si no como, puedo pagar la luz.
Efectivamente.
Pero bueno, a lo que vamos. Yo puse música de jefazo y me salió Despacito.
Es que el Despacito sale, no sé, hasta para un anuncio de papel higiénico.
¿Qué quieres que te diga? Llámame hortera, a mí me gusta, es lo que hay.
Pues ya está.
Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Bueno, y después de esta confesión.
Mira, los robos de la camiseta están bailando.
Ahí está, Despacito. A ver, ¿de qué va el bebé jefazo? Pongamos a hablar de cine, ¿no? Que eso hemos venido. De Boss Baby. Bueno, pues esto es una secuela del bebé jefazo basada en el libro ilustrado del año 2010, que se llamaba Igual. Bueno, es la segunda, el argumento de la primera, ¿de qué iba? Pues un bebé que es un agente secreto en la guerra secreta entre bebés y perritos. A ver, yo no me preguntes por qué, porque a mi imaginación se le escapa, pero esto fue un éxito.
Sí, sí, lo fue.
O sea, esto fue un gran éxito, además tenía música de Hans Zimmer, o sea, la película estaba muy bien. Esto es como James Bond con pañales y chupete.
Ya.
Bebés camuflados que podían convertir a otros en bebés haciéndoles chupar un chupete. Así que, moraleja, cuidado con lo que chupas. En cualquier caso, los bebés de la película anterior son mayores, pero da igual, le dan un chupetón al chupete, se transforman otra vez en bebés, porque hay por ahí una niña en el tráiler que no sé muy bien qué pinta, pero es muy lista.
Es que es niña.
Es muy lista y se ponen esos trajes negros y... ¿De qué va esto? Pues es exactamente de lo mismo.
De lo mismo.
Si quieres yo te lo leo, pero es muy complicado.
Pues lo vamos, que lo vea la gente, que lo vea la gente. Anda, porque ¿sabes por qué, Carmen? Porque es que ahora nos vamos a ir a un ballet.
Te digo solamente una cosa rápido. José Coronado y su hijo Nicolás Coronado son los que prestan la voz en castellano a los protagonistas.
Ah, mira, pues vamos a poner ya voz a quien vaya a ir al cine. Que ponte el tutú, que nos vamos. Al teatro, ¿vale?
De puntillas.
Que me alegro mucho de verte, Carmen.
Besitos.
Un besito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y voy a saludar ya a Mónica Fernández, que es bailarina precisamente del Ballet de San Petersburgo, de Andrei Batalov, que forma parte de ese elenco que va a exhibir todo su talento y su arte en este Lago de los Cisnes, todo un clásico en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo de Fernández, no sé, yo digo, oye, es española porque el apellido muy ruso no es, ¿eh?
Sí, de aquí de Madrid, o sea que poco rusa.
Eres madrileña. Oye, que digo que es un clásico, también es un clásico el ballet de San Petersburgo, en el que están los mejores talentos del mundo del ballet. Y oye, saber que estás ahí, esto es una disciplina además muy rigurosa, ¿eh? Me acuerdo una vez que estuve hablando con Tatiana Solovieva las maneras, las formas de vida, ¿no? Del estilo de vida de los bailarines, y la verdad es que es una cosa casi como los deportistas olímpicos ahora que estamos viviendo Tokio.
Sí, la verdad es que sí, tenemos una rutina bastante dura en el sentido que todos los días hacemos clase, luego ensayo, luego el espectáculo y todos los días así, entonces... Uh-huh.
Bueno, es la obra más representada de la historia de la danza, podríamos decir, o si no, una de las más representadas, pero sigue teniendo siempre esa esencia y ese enigma que atrapa y que hace que el público quiera volver a verla una y otra vez.
Sí, la verdad es que sí, solemos venir casi todos los veranos, bueno, menos el año pasado por el tema de la pandemia, y la verdad es que al público le gusta mucho y siempre viene, o sea, que incluso un martes, que a lo mejor... Bueno, estás trabajando e incluso la gente sigue viniendo entre semana, o sea que...
Oye, Mónica, la pregunta que tengo que hacerte, pero vamos, obligatoria, es que siendo madrileña, ¿cómo formas parte, ¿no?, de ese elenco dentro del Ballet de San Petersburgo?
Bueno, pues la verdad es que tuve bastante suerte porque, bueno, el director me vio aquí en España bailando y, bueno, necesitaba una bailarina y me contrató, o sea que...
Qué bien.
Así fue.
¿Cuántos años tienes?
23.
¿Y desde cuándo llevas bailando?
Bueno, la compañía entré con 19.
Uh-huh. Y desde chiquitina, entiendo, ¿no? Porque normalmente las bailarinas empezáis muy pequeñas.
Bueno, sí, yo empecé con 3 años a bailar.
¿Y te venía de familia o fue una, no sé, empezaste tú sin tener ningún referente dentro de casa?
No, la verdad es que no. Dentro de mi familia, pues no.
Si me permites... Voy a saludar también a alguien que conoces bien, que es Alexander Soloviev, que es el diseñador de luces de este espectáculo del Lago de los Cisnes. Alexander, buenos días.
Buenos días, encantado.
Igualmente, encantada. Alexander, ¿cómo es el trabajo de un diseñador de luces en un ballet como este?
Bueno, la verdad es que es un placer trabajar con esta compañía, con Andriy Sharaev como el director, pues que... sabe muy bien cómo hacer las cosas, y hace unos años cuando decidió crear esta compañía, pues él, la verdad es que hizo, creo que uno de los mejores decorados teatrales diseñados perfectamente. Encargó a Evgeny Gurenko, el más reconocido diseñador teatral, hizo una auténtica, producción auténtica de lujo, con telones pintados, el vestuario bien perfecto, muy caro y absolutamente todo nuevo. Entonces, la verdad es que yo he tenido suerte de trabajar con varias compañías, y esta compañía tiene, creo que, uno de los mejores vestuarios y el decorado que puede tener una compañía privada.
Uh-huh. Alexander, la verdad que
cuando estás... Sí, sí.
Es difícil, claro, estamos hablando, tú eres un experto, eres profesional diseñador de luces, pero claro, las luces y las sombras es también un atractivo más en cualquier espectáculo, y cuando estamos hablando también del ballet, ¿no?, que es algo muy íntimo, en el que todas las miradas están puestas en los bailarines, cualquier foco desenfocado, nunca mejor dicho, puede ser un auténtico desastre, claro.
Sí, nosotros siempre decimos que somos como una cadena, que si una cadena se rompe, porque hay parte de sonido, decorado, maquinaria, propios bailarines, pues etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que ser, trabajar a unisón, ¿no? Entonces, todo tiene que trabajar a la vez, y claro, las luces también importan, aunque lo más importante son los bailarines, salistas, los que bailan, pero evidentemente el decorado y el sonido y iluminarlo bien, pues te introduce mejor en el ambiente, ¿no? Esto es importante también. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros desde el principio, pues lo elaboramos, lo pensamos cómo hacerlo mejor, y bueno, pues yo con mi experiencia también he dado una parte de, digamos, he hecho lo posible para que esto se viese lo mejor posible.
Que luzca todavía más y que brillen más, porque hablábamos, Mónica, de la importancia que tiene todo, el decorado, el vestuario, también sin duda, Mónica, la música que en este caso del Lago de los Cisnes es un clásico, fue compuesta por el autor de otros ballets como el Cascanueces, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta, en fin, que todos la tenemos interiorizada en nuestra mente. Y que es, como bien decía Alexander, Mónica, un trabajo de equipo.
Sí, sí, total. La verdad es que, como decía él, si uno falla en la cadena, pues el espectáculo pierde mucho. Entonces, no solamente somos los bailarines, sino todo lo que hay alrededor.
Mónica, ¿cómo es actuar en tu tierra, aquí en esta ciudad, la capital de España, en Madrid? Tú eres madrileña, con el Ballet de San Petersburgo, en un teatro como el EDP Gran Vía de Madrid, oye, que es un referente. ¿Tú cómo te sientes?
Pues la verdad es que, a ver, ya después de tantos años ya estoy más acostumbrada, ¿no? Pero la verdad es que al principio pues era muy emocionante, ¿no? Porque poca gente puede decir que, bueno, que una compañía rusa pues baila en su casa y la pueden ir a ver gente que la conoce de manera fácil. Y la verdad es que, y luego la Gran Vía, claro, que donde están los espectáculos más importantes de Madrid, pues es un orgullo, ¿no?, poder estar allí.
Claro. Eres muy jovencita. No sé tampoco cuántos años, porque es verdad que pasa a lo mejor con el mundo de deporte, que vuelvo otra vez a hacer el símil, ¿no? Pero a medida que van pasando los años, también eso se nota en vuestro físico, ¿no? ¿A qué edad o hasta qué edad te ves tú bailando encima de los escenarios, Mónica?
Pues, bueno, aquí se suele decir hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, pues no lo sé, hombre, ver la cara así joven, pero me gustaría estar todo el tiempo posible. Pero claro, ya pues vas llegando a una edad que ya te va doliendo todo. Entonces, no sé.
¿Cómo te cuidas en tu alimentación, en la forma que tienes también de descansar? ¿La disciplina tiene que ser rigurosa?
Sí, bueno, en cuanto a la alimentación, intentar comer de todo, de todo. Y intentar dormir bastante para tener el cuerpo descansado. Y bueno, luego pues a nivel de musculatura utilizar pues cremas, hacer baños de combinación agua caliente y bueno, pues mantenerse eso un poco en forma. Y cuando no hay espectáculos, pues a lo mejor intentar hacer ejercicio en casa o ir a lo mejor al gimnasio.
Bueno, pues lo normal, ¿no?, para una profesión como la vuestra. Alexander Soloviev, diseñador de luces, y Mónica Fernández, bailarina de este Ballet de San Petersburgo, que los madrileños y las personas que estén aquí, que no dejen de acudir al Teatro EDP Gran Vía. ¿Hasta qué día estáis con el Lago de los Cisnes?
Estamos hasta esta semana, es la última semana, hasta el domingo terminamos la función y recomiendo a todos que puedan que aprovechen la ocasión, que vengan, porque la verdad es que para nosotros no hay mejor recompensa viendo al final de la función la gente aplaudir, entusiasmados todos y en fin, que seguro que van a disfrutar, van a enamorarse del ballet, el que viene una vez seguro que repite y vendrá más, y sobre todo con esta calidad de artistas, de solistas que tenemos, como Caterina Bortikova, Nikolai Nazarchevich y otros más. Bueno, pues el cuerpo de baile es perfecto también, porque es otra cosa, porque los solistas son importantes, pero el cuerpo de baile es, yo siempre digo que son como los deportistas, que tienen que mantener la concentración durante toda la obra, mantener la línea, todos tener los mismos gestos, girarse al mismo momento, es muy, muy complicado y difícil. Entonces, 2 horas de esfuerzo, de arte, de pasión, que al final, bueno, pues el público aplaude como aplaude, nos alegra muchísimo y espero que la gente no pierda ocasión de venir al teatro.
Pues con esa invitación terminamos hoy el programa. Muchas gracias y volvemos mañana cuando sean las 10. Un abrazo de todos los que formamos este Buenos Días Madrid. Que seáis felices. Hasta mañana.